Y con esta sintonía damos paso a la sección de CAI Center de la mano de Adrián Celaya para hablar acerca de asuntos de actualidad económica, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Adrián.
Egunon, Leire.
Egunon. Bueno, hoy también nos traes varios temas para comentar. Esperemos que nos dé tiempo de comentar si no son todos la mayoría. Pero bueno, vamos a empezar un poco hablando acerca del PIB vasco y del PIB español.
Sí, efectivamente. Bueno, pues han salido datos que se han publicado en los medios de comunicación también sobre la evolución en el año 2022 del PIB. El PIB es la forma de medir la producción de la economía. Uh-huh. En el año 2021 y el año 2022, comparando el peso, el PIB del País Vasco, de la Comunidad Autónoma de Euskadi, estrictamente, ¿no? El PIB de la Comunidad Autónoma de Euskadi con el PIB español, ¿no? Entonces, bueno, el titular es que la economía vasca continúa perdiendo peso. Bueno, hay una evolución continuada en ese sentido, es decir, que el PIB total del País Vasco sea poco a poco un porcentaje menor del PIB total español. En este caso, bueno, es una bajada insignificante casi, ¿no? Ha caído del 5,91% a 5,89%, desde un 6,30% que fue en el año 2000, ¿no? Si hay una caída muy lenta, pero progresiva, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta cómo interpretar este tema, ¿no? Esto significa que la economía vasca ha evolucionado peor que la española. No. Esto significa que el tamaño en su conjunto de la economía vasca pues ha crecido menos que la española. Y esto ¿es bueno o es malo? Porque en principio parece malo. Pues depende del número de habitantes. Lo que ha sucedido que España ha crecido en número de habitantes más que el País Vasco. Pero lo importante para comparar la evolución de la economía no es, porque a las personas, a los ciudadanos, no nos importa en absoluto que la economía de nuestro país sea más o menos grande, si eso no afecta a los ciudadanos. Lo importante para los ciudadanos es la renta per cápita por habitante. Es decir, que si, aunque la economía en su conjunto crezca menos, crece más por habitante, porque el crecimiento de la población ha sido más bajo, pues entonces nuestra economía ha evolucionado mejor. No sé si con eso se entiende, creo que sí.
Es decir, sí, se entiende.
La economía vasca, lo que ha sucedido es que ha crecido menos como consecuencia de su menor crecimiento de población. Uh-huh. Pero si vemos, el PIB per cápita ha evolucionado mejor que la media estatal. Bueno, uh-huh. Ya hemos dicho en otras ocasiones que desde un punto de vista de largo plazo no ha habido evolución positiva ni en el País Vasco, ni en España, ni en Europa. Que la economía europea en general ha estado estancada durante los últimos 15 años. Uh-huh. Todo eso para situar en el contexto de lo que estamos hablando. Pero bueno, estamos hablando de que la economía europea en su conjunto durante estos 15 años pues ha crecido pues a media de un 0,4, un 0,6, un 0,8, y la economía española y la vasca han crecido menos que eso, ¿no? Uh-huh. Menos que eso. O sea, han sido crecimientos, pero en su conjunto también en el crecimiento europeo es una situación de claro estancamiento.
Uh-huh. Pues bueno, Adrián, si te parece, vamos a pasar al siguiente tema, ¿no? Nos vas a hablar acerca de si vuelve la energía nuclear.
Sí, bueno, este es un tema que están subrayando los medios de comunicación durante las últimas semanas, uh-huh. A raíz de la COP28, como pues se han producido distintos movimientos en organizaciones internacionales dentro de estas estrategias de descarbonización, uh-huh, para impulsar la energía nuclear. Pero esto, si lo analizamos desde un punto de vista conceptual, la verdad es que tiene todo el sentido. Es decir, si realmente pensamos que como consecuencia del cambio climático pues vamos al desastre, lo lógico hubiera sido que en el momento en que somos conscientes de esto, hubiéramos llenado Europa de centrales nucleares, con todos sus inconvenientes, sus riesgos, el problema de los residuos, etcétera. Pero claro, si evidentemente nos hubiéramos creído el desastre que venía con el cambio climático, pues esto lo hubiéramos hecho, ¿no? No se ha hecho, pues porque, bueno, aquí los grandes políticos todos son palabras y el contraste entre las palabras y las realidades, pues es continuo, esto ya lo sabemos, ¿no? Y, sin embargo, ahora estas políticas parece que quieren reactivarse claramente en Occidente. ¿Por qué? Pues bueno, pues no es casual, evidentemente. Es que ahora no es que sea bueno reactivarlo, es que no vamos a tener más remedio por ese corte geopolítico que hemos hecho con la energía barata rusa. Y entonces ahora las energías fósiles nos van a ser más caras y además nos hacen dependientes de otros entornos. Luego, desde un punto de vista objetivo, buscaremos unos u otros argumentos, pero tiene lógica ver si se puede hacer una apuesta por la energía nuclear, digamos, complementaria, por lo menos de la de apuesta por los nucleares. Bueno, vamos a ver, este es un ámbito en el que siempre el tema de energía nuclear, siempre tenemos, bueno, en el país de Congreso tenemos una larga historia de oposición a esta forma de energía. Bueno, ha habido cambios tecnológicos, pero ha seguido habiendo problemas. Tuvimos el tema de Chernóbil en su momento también, ¿no? Que demostró que efectivamente riesgos existían. Ha habido muchos avances tecnológicos. Ahora se está hablando de distintas modalidades tecnológicas de producir energía nuclear, de las centrales nucleares modulares, es decir, muy pequeñas centrales nucleares que podrían ser suficientes, por ejemplo, para abastecer a un barrio y con riesgos muy bajos. Bueno, todas estas cosas se están trabajando y probablemente en la medida en que haya inversiones, pues irán evolucionando. Pero bueno, nosotros ya comentamos que todo el debate sobre las fuentes de energía debería tener en cuenta también el tema, si hablamos de energía nuclear, el tema de la energía nuclear de fusión, que es una modalidad energética de energía nuclear que es distinta de la actual, de fisión, que se basa no como la actual en fisiones, en aprovechar la energía que se genera al separar los átomos. La energía nuclear de fusión se basa en la energía que se genera al fusionar los átomos, y que se supone que es una energía limpia, ilimitada y que no genera residuos. Pero bueno, ahí hay avances tecnológicos constantes, pero todavía no está conseguida no están conseguidos avances tecnológicos suficientes para que sea una modalidad energética comercializable. Pero claro, en el momento en que eso suceda, que ya se están dando fechas de 10, 15 años, algunos, vamos a ver si se cumplen o no, pues evidentemente todas las expectativas de la política energética van a cambiar para todas las distintas formas de energía, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque depende mucho del avance tecnológico, y el avance tecnológico no es claramente previsible, ¿no? Sí ha habido un cambio en los últimos años que es de tener en cuenta en ese sentido, porque la energía de fusión se está basando en inversiones a muy largo plazo, inversiones científicas a muy largo plazo, que hacían lógicamente los estados, ¿no? Pero en los últimos años ha habido empresas privadas que han empezado a hacer inversiones, y esto quiere decir cuando hay empresas privadas que hacen inversiones que ya han empezado a ver una rentabilidad suficientemente cercana, ¿no? Pero bueno, lo iremos viendo sobre la marcha.
Eso es. Pues bueno, pues veremos cómo evoluciona este tema. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema, ¿no? Que es que la deuda pública española baja del 110%.
Sí, vamos a ver. Tenemos efectivamente esa noticia de que la deuda pública española baja del 110%. También una noticia sobre sobre la deuda de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que se mantiene por debajo del 13%, ¿no? Uh-huh. Ahora, aquí hay que tener en cuenta un factor que creo que comentamos el otro día, y es el factor inflación. El factor inflación que siempre beneficia a los deudores, ¿eh? Y uh-huh. es que, podemos decir que es sorprendente que en los demás medios de comunicación no se hable más de esto, ¿no? En principio, con un 5% de inflación, si no hay cambios en los tipos de interés, la inflación me está regalando un 5% del préstamo que he pedido. Porque uh-huh. La cantidad que voy a tener que devolver va a ser nominalmente la misma, pero el valor real va a ser un 5% más bajo. Es algo similar a lo que sucede con los depósitos en los bancos. Es decir, el depósito es casi como si yo le diera un préstamo a un banco, ¿no? Si por eso nos quejamos cuando hay inflación, porque con ese 5% de inflación mi depósito en el banco va perdiendo valor, ¿no? La deuda que el banco tiene conmigo va perdiendo valor. En fin, la inflación beneficia en principio a los deudores. Y en este caso, ¿qué ocurre? Esto se aplica también, lógicamente, a la deuda pública. Los gobiernos, en este sentido, pueden tener, dentro de si quieren mantener los límites, porque se suele medir así el impacto de la deuda pública, ¿no? El porcentaje que representa la deuda pública sobre el PIB, ¿no? Uh-huh. Pero claro, ese porcentaje tiende a bajar en la medida en que el PIB va poco a poco creciendo si hay inflación, porque la inflación normal en situaciones como las de estos años, que es superior al crecimiento del PIB, pues evidentemente nos va reduciendo el peso que tenemos que devolver, el peso real, el valor real de lo que tenemos que devolver. Uh-huh. Con lo cual, bueno, esto es algo que afecta a todas las deudas públicas de los distintos gobiernos y que hay que tener en cuenta a la hora de valorar lo que está sucediendo ahora en muchos países, que están bajando el peso de la deuda pública sobre el PIB, no porque los gobiernos gasten menos o tengan menos déficit, sino porque muchas veces la inflación, sin más, les va comiendo un porcentaje del peso de esa deuda. Uh-huh. Y luego tenemos este tema de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que efectivamente se mantiene en un porcentaje muy moderado, por debajo del 13%, sobre el PIB del País Vasco. Pero bueno, interpretar esto es un poco más complejo, ¿eh? Porque claro, En realidad, si analizamos la economía del País Vasco, de la Comunidad Autónoma de Euskadi en su conjunto, tenemos que tener en cuenta esta deuda y que, en cierta medida, también somos responsables del conjunto de la deuda pública del Estado. No de toda, sino de, es decir, quitando la deuda de las comunidades autónomas, de la que corresponda, por decirlo así, a la administración central, al gobierno del Estado, ¿eh? Uh-huh. Este es un tema oscuro porque incluso en el concierto económico se menciona que a la hora de hacer las cuentas entre el gobierno y el central y el gobierno vasco, pues esto se tendrá en cuenta, pero luego como los cierres de los pagos a realizar, los cupos, ¿no?, son unas negociaciones bastante políticas, pues no queda claro esto cómo se negocia. Pero bueno, si vamos a la letra del concierto, queda claro que la deuda que tenemos los vascos, por decirlo así, es por un lado este 13% de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en total, la que tenemos adquirida de forma directa, más el porcentaje que nos corresponda sobre la deuda del gobierno central español.
Pues bueno, pues dejamos esto por aquí y pasamos a hablar acerca de la economía de Milei.
Sí, vamos a ver. Bueno, es un tema, vamos a decir, teóricamente, tremendamente interesante. ¿Por qué? Porque, Milei, bueno, se han utilizado distintos adjetivos, vamos a llamar a su modelo económico anarcocapitalista, ¿no? Un modelo en el que teóricamente lo privado, los empresarios privados es lo que funciona, el Estado es todo un desastre, hay que deshacerlo todo, hay que privatizarlo todo. Y es interesante porque ha habido modelos teóricos repetidos dentro de ese esos planteamientos derivados normalmente de la escuela austríaca de la economía, pero modelos teóricos que nunca se han aplicado en la práctica, porque en la práctica nadie se lo cree, ni los gobiernos, ni las grandes empresas, ni las pequeñas empresas creen que llegado al gobierno haya que borrar el gobierno del mapa, porque todos saben que los gobiernos y la actuación pública en la economía es imprescindible, ¿no? Es decir, aunque sea con mínimos, pero nadie ha llegado a aplicar en la práctica esas teorías del anarcocapitalismo. Uh-huh. Bueno, por eso es especialmente interesante el que Milei de pronto llega al gobierno y desde un punto de vista teórico vamos a ver qué hace a la hora de aplicar estas teorías. Porque claro, algunas medidas de privatización, etcétera, pues bueno, son muy propias, sobre todo en países en desarrollo, simplemente ya no de gobiernos anarcocapitalistas, de gobiernos que están al servicio de las grandes multinacionales, o en el caso de Latinoamérica también del gobierno de Estados Unidos, y privatizan pues para beneficiar a esas multinacionales, para dejar las empresas en manos de gobiernos extranjeros, etc. Bueno, entonces esos pasos tampoco nos dicen demasiado. Uh-huh. Pero bueno, también tenemos una referencia muy importante es que Milei con ese planteamiento anarcocapitalista tampoco tiene mano libre en el sentido de que en el ámbito parlamentario tiene muy poca representación, tiene que estar constantemente llegando a acuerdos con otros grupos y a la hora de elegir qué grupos pues ha apoyado ya en los grupos liberales, ¿no? Son grupos liberales que es una cosa distinta de este modelo, vamos a decir, anarcocapitalista, ¿no? Grupos liberales que, bueno, pues como Macri, etcétera, pues están claramente al servicio de Wall Street y que ya nos indican que, salvo sorpresas, toda esta literatura anarcocapitalista pues va a ser probablemente un nuevo proceso de lo que era esperable, ¿no? Un nuevo proceso de privatización masiva de la que hemos visto en el periodo neoliberal desde los años 80, ¿no? Uh-huh. Con un argumento o con otro, y en este caso aprovechando un discurso muy populista, también anticasta, anarcocapitalista, pero que al final, a la hora de llegar al gobierno, por unas u otras razones, pues enseguida se pone al servicio de las grandes empresas para tomar las decisiones oportunas y privatizar lo que sea necesario para, o lo que sea interesante para esas empresas, y realizar al contrario del Estado aquellas actuaciones que beneficien también a esas empresas.
Uh-huh. Uh-huh. Pues bueno, pues vamos a acabar la colaboración con un último tema, y es acerca del plan fiscal global.
Sí, vamos a ver, esto es un plan de la OCDE en este caso, que pretende establecer impuestos, sobre todo impuestos de sociedades, impuestos mínimos que se apliquen a través de un convenio a todos los participantes en el convenio, de ser posible a todos los países de la OCDE y a quienes quieran participar, y con el fin de acabar con un problema continuo en la historia, pero que ha sido especialmente grave en todo el periodo neoliberal, a partir de los años 80. ¿No? Uh-huh. Este problema es el de la competencia entre los estados por ver quién baja más los impuestos para evitar que se le vayan empresas o que se le vayan inversiones a otro país, ¿no? Uh-huh. Claro, cuando a partir de los años 80, con las doctrinas y las políticas neoliberales, algunos gobiernos empiezan a bajar radicalmente los impuestos, se empiezan a producir, bueno, eso además en el contexto de la globalización, se empiezan a producir movimientos de capitales de los países con tributos más altos a los países con tributos más bajos. Claro, esto era muy claro en el caso de los paraísos fiscales, pero no se trata solo de los paraísos fiscales, sino también de muchos países, incluso europeos, de tamaño pequeño o mediano, que jugaban y siguen jugando constantemente a tener menos impuestos, ya no porque esto sea lógico dentro de su estructura de gastos e ingresos, sino para atraer inversiones de otros países, ¿no? Uh-huh. Como el de Irlanda o el de Holanda, pues son muy evidentes, ¿eh? Bueno, desde hace mucho tiempo se habló en su momento de la Unión Europea, pero mucho tiempo, digo 20, 30 años, ¿eh? De uh-huh. que era conveniente establecer algún tipo de mínimos, por ejemplo, en el impuesto de sociedades, pactados a nivel europeo, para que los países, algunos países, no pudieran hacer ese juego o esa trampa de reducir impuestos para atraer los otros países. Y bueno, lo que sorprende de todo esto es en realidad lo poco que se ha hecho. Es decir, lo absolutamente natural que era que se hubiera hecho algo al respecto ya hace décadas, y lo poco que se ha hecho. Y como siempre, bueno, todo esto tiene una explicación. Bueno, vamos a ver si con este plan fiscal global ahora se hace algo serio a nivel de la OCDE, porque en Europa no se ha terminado la hacer, ¿no? Pero digo que todo esto tiene solo una explicación, y es que al final los gobiernos europeos pues están acostumbrados a mirar para otro lado cuando se trata de los intereses de los grandes inversores. Y claro, los grandes inversores han hecho muchísimo dinero a costa de sus países, pero a través de este tipo de opciones fiscales, trasladando recursos, trasladando beneficios y trasladando empresas de unos países a otros. La verdad es que en la práctica, las medidas que había que haber adoptado para corregir esto no se han adoptado. El discurso teórico de nuestros políticos era siempre el que había que hacerlo, había que hacerlo, había que hacerlo, pero nunca se hacía, ¿no? Como uh-huh. en otros ámbitos, pues cuando están los intereses de las corporaciones de por medio, pues al final los políticos hacen lo que se les pide que hagan.
Uh-huh. Pues bueno, Adrián, si te parece, no sé si quieres añadir algo más.
No, por mi parte, hasta la próxima, que creo que es después de Navidades ya.
Eso es. Pues bueno, Adrián, lo vamos a dejar aquí por hoy y lo dicho, volvemos a hablar después de Navidades.
Estupendo, Leila.
Bueno, es que Berdin, es que el casco. Agur. Vale, agur.